Queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Estamos en nuestro estudio del libro de Job. Espero que les haya sido y que les siga siendo de bendición este estudio, este impresionante y tan importante libro de Job. Como les había dicho al comienzo, el libro más antiguo en la Biblia, por lo menos la historia más antigua que se conoce en la Biblia es esta. De un hombre que en un día, en una sola hora, perdió todo lo que tenía. Y luego pierde su salud, el apoyo de su esposa, y entonces sus amigos se convierten en traidores. Y le dan la contra y le muestran que le odian. En lugar de apoyarle, le tienen por enemigo, le tienen por pecador y le criminalizan. Es algo muy penoso para Job, pero él entonces tiene que decir: Dios, ¿dónde estás? Dios, ayúdame. Y vamos a mirar ahora lo que este gran hombre del Señor, Job, dice en Job capítulo 7. Y el título de este capítulo es Hechos para otro mundo. Hechos para otro mundo. Y este es uno de mis pasajes favoritos en el libro de Job. Entre varios que me encantan, este es uno que me agarra el corazón. Porque Job aquí atrapa el sentimiento de cada ser humano para un mejor mañana. La idea utópica de un mejor mundo donde las cosas se hacen bien. En lugar de encontrarlo en la tierra, lo encontramos en el cielo. Ahí está la clave. Este mundo no nos puede dar lo que tanto anhelamos en nuestro corazón, lo que tanto buscamos. Saben, antes de entrarnos a nuestro estudio de Job 7, les voy a contar una historia de un grupo de personas en Europa hace mucho tiempo atrás. Hablamos años 1600, 1700. Personas que estaban sufriendo persecución por grupos católicos romanos y la Inquisición. Otros grupos que sufrían por los protestantes, que eran un poco muy cerrados y legalistas en ciertos temas. Estas personas se llamaban los puritanos. Y estaban en Inglaterra sufriendo bajo diferentes persecuciones. Otros eran los anabautistas en Alemania y otras partes del mundo. Bueno, los que se fueron a Inglaterra perdieron el nombre puritanos y se llamaron peregrinos. Y son reconocidos en la historia los peregrinos por ser uno de los primeros de tomar el barco al nuevo mundo. Justamente se les había dicho, si tú tomas este barco, por meses llegarás a un país donde solamente hay nativos, no es muy poblado, no hay estos problemas de Europa, es el nuevo mundo, no el viejo mundo. Es la oportunidad de libertad. La oportunidad de adorar a Dios, la libertad de comenzar algo nuevo. Y me imagino que en sus mentes se pintaba una imagen, pero tan linda, para estos peregrinos, también anabautistas y otros grupos de creyentes, cristianos, evangélicos, que amando la palabra de Dios dijeron, ¿dónde podemos ir para estar en paz y poder adorar a Dios y enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios? Porque Europa no tenía libertad de culto, Europa no tenía libertad de prensa, Europa era un mundo encadenado por viejas tradiciones, por familias ricas y famosas. Y para que el pobre se levante, era extremadamente difícil. Que el cristiano, que amaba la palabra de Dios, encontrar libertad era casi imposible. Para el escritor que quería expresar sus ideas sin ser odiado o hasta quizás muerto, no había la oportunidad. Pero cuando Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, corrió esta noticia, y muchos decían, no, para mí no, estoy cómodo aquí, estoy tranquilo aquí, tengo esto, tengo otro. Pero un buen grupo de personas dijeron, ahí está la esperanza, ahí está la salida, vámonos al nuevo mundo. Y tenían la ilusión de encontrar un paraíso, una utopía, un mundo mejor, un mañana mejor. Y saben, fue de gran bendición para ellos, pero cuando llegaron, había también tremendo sufrimiento, porque no habían casas, no habían granjas, no habían productos para comprar, no habían bancos, no había agua potable, no habían baños. Digamos, las cosas más básicas no existían. Tenía que construirlo de la nada, todo esto. Y su utopía, después de un tiempo, se tornó en un tiempo desagradable, porque vinieron terribles enfermedades y pestes. También algunos, sin querer queriendo, se hicieron enemigos de los indios americanos porque no se comunicaban. Y algunas personas vinieron y comenzaron a hacer guerras y problemas y líos. Y lo que era tan bello se perdió. Este mundo que tenía que ser dedicado a Dios para la libertad, para la unidad, para el bien, poco a poco se transformó en un lugar muy poblado, muy lleno también de problemas. Y el nuevo mundo se convirtió en el viejo mundo. Y gente buscaba siempre el nuevo horizonte, el nuevo país, la nueva esperanza, el nuevo lugar, un país sin fronteras, un país sin gobiernos, un país donde darían libertades totales. Y saben que hoy en día el hombre está en cada punto de la tierra y todavía no encontramos un lugar así. Eso da la pregunta. Si buscamos tanto un lugar que no existe, ¿sería lógico pensar que ese lugar no existe? ¿Por qué es que todos buscamos eso y no lo encontramos? Bueno, C.S. Lewis dijo lo siguiente. Un argumento filosófico usó él, este autor cristiano dijo: si encuentro en mí un deseo que este mundo no puede complacer, es porque fui hecho para otro mundo. Escuchen eso con cuidado. Escuchen lo que dice aquí. Si encuentro en mí un deseo que este mundo no puede complacer, es porque fui hecho para otro mundo. C.S. Lewis decía que sí existe un lugar que nuestros sueños se imagina. Sí existe un lugar donde va a haber tranquilidad y paz y bendición, felicidad sin fin, amor sin límite. Ese lugar está en la imaginación de cada mente, está en el latir de cada corazón. Y se llama el cielo. Sabemos que existe el cielo porque cada ser humano lo busca y lo desea y lo anhela. Y justamente Job va a hablar en el primer libro de la Biblia, hablando del más antiguo. Y de hablar de los libros más antiguos, este es el más antiguo que nosotros quizás tengamos de todos los libros. Y ahí está, el anhelo por el cielo. Entonces, vamos a mirar lo que dice aquí. La idea central de Job capítulo 7 es la siguiente. El dolor nos grita la realidad que este mundo no nos puede satisfacer. Lo que buscamos es Dios y el cielo. Una vez más, la idea central. El dolor nos grita la realidad que este mundo no nos puede satisfacer. Lo que buscamos es Dios y el cielo. Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a hablar en esta ocasión. El tema del cielo, el anhelo profundo del ser. Cuando Job pierde todo lo que él tiene, dice, anhelo un lugar donde no hay sufrimiento, anhelo un lugar donde hay amor, paz, tranquilidad. Y él dice, ¿será que tal lugar existe? ¿Y a dónde apunta él? Él no apunta a esta vida, él no apunta a las riquezas, él nunca dijo que la felicidad puede ser llena por este mundo, por las cosas de este mundo. Él apuntó a la muerte como la clave que iba a abrir la puerta al cielo. Ahora, lo que Job no sabía es que al igual que hay gran bendición en el cielo, también existe el infierno, donde hay tremenda dificultad, terrible sufrimiento, imposible de explicar. Cuanto más el cielo es bello, tanto más es el infierno terrible. Y Job no sabía esto, pero su corazón le decía que había juicio, que había un juez y que según nuestra relación con Dios íbamos a ir a uno de los lugares. Y él decía en su corazón, él sentía en su corazón que él iba a llegar a estar con Dios en el cielo. ¿Tú tienes esa seguridad? ¿Tú sabes a dónde vas después de la muerte? Hay que pensar estos temas. Muchos ignoran estos temas y no piensan en el cielo o el infierno, pero la muerte es una puerta que abre al misterio del más allá. La Biblia nos dice qué ocurre, qué es lo que pasa, que hay dos destinos solamente, no hay purgatorio, no hay tiempo de espera, no hay segundas oportunidades, es la muerte y entonces una eternidad con Dios o sin Dios. Y Job nos abre la puerta por primera vez para ver un poquito de esta realidad. Veamos lo que dice. Job 7, verso 1 dice, ¿no es toda la vida humana una lucha? Nuestra vida es como la de un jornalero. La pregunta inicial es, ¿no es toda la vida humana una lucha? ¿Saben? El dolor y el sufrimiento nos trae una gran pregunta. Si hay un Dios en el cielo, ¿por qué sufrimos? Si Él podría pararlo, ¿para qué sufrimos? Bueno, le voy a proponer lo siguiente. Si solamente existe el cielo y el infierno después de esta vida. Entonces, la razón número uno para estar vivo no es para hacerse rico, no es para tener un buen nombre, no es para estar cómodo. La razón número uno, sobre todas las cosas, para estar vivo, es para decidir, ¿voy a ir al infierno o al cielo? Y Dios nos ha dado esa oportunidad de escoger. Porque Cristo vino al mundo y dijo, todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. La clave está ahí. Entonces Dios abrió la oportunidad, la posibilidad de nosotros voluntariamente escogerle a Él para todo aquel que cree, todo aquel. Las puertas no están cerradas para nadie. Nosotros tenemos que vivir con esto en mente. Tiene que dominar nuestro pensar que algún día voy a morir. ¿Y qué he hecho para Dios? ¿Dónde estoy yendo después de la muerte? ¿Qué estoy haciendo para avisar a otros? El mundo se pierde en el dinero, en las cosas, en la alegría pasajera. Pero todos mueren. Y dice Job, la vida humana está llena de lucha, sufrimiento, dificultad. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que no quiere que nadie se olvide lo que viene. Porque si Dios no daría alegría y bendición, ¿quién buscaría a Dios? ¿Quién buscaría la salvación? ¿Quién buscaría el cielo? Si el mundo estaría tranquilo y feliz y cantaríamos Kumbaya y todos juntos en unidad, ¿para qué buscar a Dios? Pero Dios ha dejado que sufrimiento nos pueda hasta consumir para que digamos, ¿dónde está Dios? Porque si uno muere y después todos van al cielo, el sufrimiento no tendría razón. Y si uno muere y no hay nada, tampoco tendría razón el sufrimiento. Pero el sufrimiento y el dolor tiene sentido. ¿Por qué? Porque el hombre está destinado al infierno. Y el sufrimiento te alza la voz, te pone un palante al oído y te dice, gritando, estás de ida al infierno. ¿Qué vas a hacer para cambiar eso? Y el dolor te hace reflexionar. Y por eso, Eclesiastés, capítulo 7, versículos 2 al 4, nos dicen algo muy similar a esto. Dice, vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos. Así que todos los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. No está diciendo Salomón que deberíamos ser unos aburridos, tristes, con las caras largas todo el tiempo. Pero está diciendo, el sabio reconoce que pronto viene la muerte. Y que, aunque tenemos vida ahora, es una vida corta y breve y pronto va a pasar. Pronto va a desaparecer. En el funeral, uno piensa en la muerte, uno piensa en el más allá, uno piensa en Dios. Pero intente ir y evangelizar a alguien en una fiesta. ¿Le va a poner atención? Uno ahí con su copa y bailando, ¿él le va a poner atención? Dice, quiero conocer a Jesús. No. Pero vaya al hospital, vaya a la cárcel, vaya al funeral y predique el evangelio y las personas van a decir, necesito esperanza. Necesito una respuesta para esta lucha que es la vida. ¿Qué viene después de la muerte? Job dice, versos 2 al 5, hablando del jornalero, sigue diciendo, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. A mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria. Tumbando en la cama pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras. Se me abre la piel y supura pus. Qué ilustración más fuerte, ¿no? Si estoy sufriendo tanto, anhelo la sombra, espero el día de paga, pero me viene miseria. Son las tres palabras claves ahí. Anhelar, esperar y miseria. Job anhela descansar en paz. Job espera un lugar que le traerá esa alegría y esa bendición y esa tranquilidad que tanto busca. Pero en su lugar viene miseria. Y Job dice, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y ahí está lo que estamos hablando. Que el hombre desea y anhela algo que nunca encuentra. A una persona más sana, sufre de cansancio. A una persona con más dinero le llega el hambre. A una persona con más seguridad y dominio propio llega a sentir a veces miedo. ¿Por qué? Porque anhelamos lo que no encontramos. Buscamos lo que aquí no está. Justamente Apocalipsis, capítulo 21, nos va a decir algo sobre este tema. Apocalipsis 21, versos 3 al 5, son algunos versículos favoritos en la Biblia, especialmente la primera parte del 5. Vamos a leer lo que dice aquí. Apocalipsis 21, 3. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos. Y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y ahora viene el versículo que les comentaba. El versículo 5, la primera parte dice: y el que estaba sentado en el trono, siendo Dios, dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. ¿Le alegra esas palabras? He aquí, dice: miren, hago nuevas todas las cosas. Hermano, hermana, amigo que me escucha, este mundo está desgastándose, destruyéndose. Nuestro propio cuerpo muestra cada día esa debilidad, ese cansancio, esa enfermedad. Y la muerte se nos aproxima cada día. Cada segundo que pasa es un segundo que perdiste y nunca más lo tendrás de nuevo. Y cada día que pasa es un día menos de vida que Dios te ha dado. Es frustrante ver esto, es triste ver esto. Uno quiere algo mejor, uno quiere algo excelente. Uno dice: si solamente habría un político así, si solamente habría un gobierno así, si solamente ganaría tanto dinero, si solamente tendría la salud, si solamente. Pero las cosas empeoran. Las cosas se hacen más difíciles. Y uno llega a su lecho de muerte y dice: esto sí es terrible. Y Job está ahí en sus últimos días de vida. Según él siente la muerte ahí de cerca, ahí con su sombra sobre él. Y Jesús dice: miren, hago nuevas todas las cosas. Toda tristeza, muerte, sufrimiento, dificultad, violencia, problemas, desunidad, va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos cuando estemos en la presencia de Dios. No hay nada más agradable que podría llenar nuestra mente en todo el universo que imaginarnos en la presencia de Dios, en la perfección de alegría, amor y paz por toda eternidad. No hay nada más emocionante. Y la Biblia tiene una palabra para esa experiencia. Se llama el cielo. Job lo anhelaba. Nosotros lo anhelamos. Buscamos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestro ser, nuestra alma, el anhelo de querer estar con Él. La desesperación de que esta vida pase y estemos con Dios. El cristiano sigue viviendo no para hacerse rico y famoso y saludable. Vive para algún día estar con Dios. Y si ese día viene antes, gloria a Dios. Y si Dios quiere que esperemos, es para que glorifiquemos su nombre y apuntemos a otros al cielo antes de que se nos acabe la vida. Entonces, tengamos esto muy en cuenta. Verso 6 dice, hasta el 10. Job 7. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. Oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. Así la vida, ¿no? Tan corta. Comparada a la eternidad que es Dios. Así como las nubes se disipan y desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. Job dice, la vida pasa tan rápida comparada con la eternidad de Dios, que cualquier instante podríamos morir. cualquier instante. Un paro cardíaco, un auto que nos choca. Cualquier instante la vida se nos puede ir. Y dice Dios, recuerda que somos un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ahora, ¿qué dice aquí Job? Él está hablando en ignorancia. Él no sabe que Dios le iba a dar muchos años más de vida. Pero él sentía que estaba en el valle de la sombra de la muerte. Sentía que su vida se acababa ese mismo día. Y dice, nunca volveré a ser feliz. Bueno, en esta tierra, quizás no. Pero en la próxima, si Job no sabía del cielo, él no sabía qué era, no se podía ni imaginar. Ni yo puedo imaginarme cuán grande y cuán bello será el cielo. Pero les diré esto. Tendremos felicidad imposiblemente excelente. Job dice que esta vida se disipa, se va, como la nube. La nube es una clave del libro. Vamos a hablar en su tiempo, cuando llegue la oportunidad, sobre las nubes. Entonces, archiven ese detalle. Las nubes son una clave para Job y para este libro. Que las nubes son una ilustración de la vida humana, que desaparece tan rápido. Algo que uno puede ver, pero no puede examinar. Hablando más específicamente del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? No puede agarrar una nube y estudiarlo. Tampoco puedes agarrar el sufrimiento y desglosarlo perfectamente. Es imposible. Entonces, él aquí habla de las nubes como la vida. Dice que la vida es temporal, algo que pasa tan rápido y la gente va buscando propósito de la vida y la mayoría no lo encuentran. Como una nube que está hoy y se va mañana. Dice ahora que la persona muere y jamás volveremos a verlos. En esta vida los que mueren ya no veremos jamás. En esta vida, pero en la próxima vida, si nuestros queridos mueren conociendo a Cristo, habiendo dado su vida a Cristo, le vamos a ver en el cielo. Eso es una promesa del Señor Jesucristo para nosotros. Y todos los que creen en el Señor Jesucristo serán resucitados los muertos y estarán eternamente con Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuando muere a dónde va? Bueno, la Biblia dice que algunos a perdición eterna, otros a vida eterna. Es muy clara la palabra de Dios sobre este punto. Job no lo sabía, pero nosotros tenemos la oportunidad, por medio de del resto de la revelación bíblica, de decir qué es lo que ocurre. Versos 11 al 16 dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma, llena de amargura, debe quejarse. ¿Soy yo un monstruo marino o un dragón para que me pongas bajo custodia? Pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento. Pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado. Mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Escuchen cómo sufre Job. Cómo anhela la paz que es la muerte. Y claro, si uno es cristiano, puede anhelar la muerte sin pecar. Tengo un abuelo que hoy por hoy sigue vivo, pero por varios años él ha decidido y deseado estar con el Señor. Ir a su hogar, ir al cielo y, Señor, tómame. Y el Señor no le toma. ¿Por qué? Bueno, él tiene que confiar que Dios tiene un plan, que Dios tiene un uso para su vida, aunque él sufre, aunque él es ya mayor. Pero Dios no le ha tomado todavía, pero el deseo del corazón de cristiano es decir, yo quiero ir al cielo hoy día, no importa si tienes 15 años o 20 años o 30 años o 55 o 90 años. El cristiano quiere ir a casa. Mientras estamos aquí, estamos de paso, somos extranjeros. Estamos de ida a otro mundo. Él busca la muerte porque quiere estar con Dios. Esa es la paz que es para él. Ahora, si tú no conoces a Cristo, no desees ni pidas a Dios por la muerte, ni busques la muerte. Mientras hay tiempo, hay esperanza de arrepentimiento. Toma la oportunidad, ahora, este mismo instante. Porque la vida se desaparece. La vida se va como una nube. Hay tiempo mientras hay vida, pero cuando toque la campana en tu funeral, ya has perdido tu oportunidad. Del momento en que tu alma se va de tu cuerpo, en la muerte, la oportunidad se acaba. Algunos piensan que en el sufrimiento lo que les va a aliviar es, como dice aquí, mi cama me dará consuelo. Y el sueño aliviará mi sufrimiento. ¿Saben? Es como las personas que dicen, bueno, las drogas. el alcohol, la medicina, la fiesta. Pero les digo lo siguiente, las preguntas no correctamente resueltas nunca desaparecen. Las preguntas no correctamente resueltas no desaparecen. Si tú tienes sufrimiento, pide a Dios que te muestre por qué. Si tú eres un inconverso y no conoces a Dios, es tu llamado de atención decir, voy a buscar a Dios mientras hay tiempo. Y Dios puede usar una circunstancia fuerte y pesada y difícil para gritártelo y decir, despierta, que estás encaminado al infierno. Si tú eres un cristiano y Dios trae sufrimiento, puede ser porque tú estás alejado del Señor. Puede ser para entrar en conciencia que debes orar más, debes buscar más al Señor, debes tener una relación más cercana con Él. O quizás es para pulir tu carácter. Pero no menosprecies el sufrimiento. Dios tiene un plan. Ora a Él y dile, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿De qué debo quizás arrepentirme? Verso 17. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? ¿Para qué piensas tanto en nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pones a prueba cada momento. ¿Por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar. ¿Saben? Si no existiría un infierno, Dios sería muy malo en darnos sufrimiento y dificultad. Pero si existe el infierno, entonces Dios nos está bendiciendo por traernos sufrimiento. C.S. Lewis, al quien mencioné anteriormente, dijo, el sufrimiento es un megáfono, o es el megáfono de Dios, por lo cual Él grita a un mundo que se está muriendo. Este mundo se está muriendo en búsqueda de alegrías pasajeras. Y Dios dice, el tren viene y te va a arrollar. La muerte viene y te va a quitar todo. El infierno te espera porque estás a punto de caer del precipicio y no te das cuenta. Si Dios es realmente amor, entonces Él nos va a mandar sufrimiento para hacernos despertar. Tal como un padre le gritaría a su hijo con toda su fuerza si está por venir un tren para chocar a su hijo. Le gritaría a su hijo, ¡hijo, apártate de ese tren! ¡Apártate de las rieles! ¡Estás por morir! Dios en amor nos advierte. Entonces dice Job, ¿por qué somos tan importantes? ¿Por qué te importa? ¿Por qué nos dejas en paz? Dios no nos deja en paz porque no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Vemos el amor de Dios en el sufrimiento, de llamar la atención al inconverso, de decirle al cristiano, arrepiéntete, acércate a mí, quiero pulir tu carácter, quiero hacer que tú seas útil, quiero que seas alguien de bendición y que uses bien tus días y no te pierdas en este mundo lleno de distracciones. Terminemos la lectura. Si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de la humanidad? ¿Por qué me haces tú blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y ahí moriré. Cuando me busques, me habré ido. La verdad es que Dios nos desea llevar a nuestro verdadero y eterno hogar. Dios no quiere que tú estés cómodo en esta vida. Dios no quiere que tú estés tranquilo en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, eres un peregrino, estás de paso, no importa dónde buscas, en qué busques, cuánto busques, no encontrarás la paz y la felicidad perpetua. Dios sí nos da paz, Dios sí nos bendice, Dios sí nos da alegría. Y debemos darle gracias por estas cosas. Pero acuérdate, no eres de este mundo. Y cuando tú te comiences a olvidar eso, te lo puedo prometer, Dios te mandará sufrimiento. Dios te disciplinará. Debemos arrepentirnos de amar este mundo, de amar las distracciones de este mundo. Debemos arrepentirnos de buscar la comodidad, las riquezas. Y yo digo, Señor, ayúdame a recordar que debo tener cuidado con amar este mundo. Hermano mío, te animo, mata tu amor por este mundo y busca el porvenir. Cada día dice, Señor, Hazme recordar que tengo un pasaporte a otro mundo y que yo debo anhelar con todo mi corazón la venida de Jesús, quien va a transformar mi cuerpo a ser como el suyo, va a bendecirme. Como dice Pablo en Filipenses 3:20, porque somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Aquí Job anhela la muerte porque él sabe que en la muerte estará con Dios. Él no sabía quizás todos los detalles, pero para el cristiano la muerte no es un miedo, es una bendición, es una alegría. Dice, wow, cuando alguien muere yo no siento tristeza, si él es cristiano, yo siento envidia y digo, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué no puedo irme yo ahora? Quiero estar en la presencia de Dios. Uno dirá, eres joven, tienes la vida por delante. Amigo mío, no hay nada que yo anhelo más en todo el universo que estar ahora mismo con Dios. Si tú eres cristiano, pide al Señor que ese deseo crezca en ti. Si tú no eres cristiano y no sabes de qué hablo, arrepiéntete porque estás viviendo la vida vana y estás a punto de perderlo todo por siempre. Y Dios en amor te va a mandar sufrimiento para que despiertes. Que despiertes ese sueño de muerte que está llevando al infierno. Amigo mío, ven a Cristo mientras hay tiempo. Este fue el estudio de Job 7 con Christopher Matix. Espero que le haya sido de bendición y seguimos adelante en el próximo estudio. Dios le bendiga.